Pablo. Iba a advertirle que no debía hacerse ilusiones con mi hijo, que... No pude decirle nada.
¿Por qué, Blanca?
Me conmovió su rostro. La mirada de sus ojos sin luz. Es tan bella, Chana. Y no sé qué emoción inexplicable me hizo sentir.
Lástima, seguramente.
No. Algo más hondo. Como el deseo de protegerla. Como una ternura muy grande. Qué pena que esté ciega. Que viva así.
Te has dejado cautivar por la campesinita. ¿No es extraño que Juan Pablo también se deje arrastrar por ese encanto que tiene?
Eso es lo malo. Chana, en cuanto pase el rodeo, le pediré a Rogelio que nos vayamos de aquí. Esa muchacha despierta sentimientos. Cualquiera puede amarla mucho.
Late deprisa el corazón de Esmeralda ante el recuerdo que ahora rememora allí en el cementerio, sentada muy cerca del simpático Fermín. Gime el viento de la tarde en el espacio abierto que siempre le brinda el cementerio. Viento libre que se deja escuchar en el camposanto como en ninguna otra parte. Las grandes pestañas naturales que bordean los inmensos ojos de Esmeralda se mueven una y otra vez, mientras ella abre y cierra sus ojos, atrapando en palabras el recuerdo que ahora cuenta a Fermín.
Y oí su voz, y no sabía quién era tío Fermín. Y entonces le pregunté y me dijo que era ella, la madre de Juan Pablo.
He oído decir que la patrona de los amanes es una mujer relativamente joven, hasta unos cuantos años más joven que su esposo.
Debe serlo, joven y bella. Tiene una voz tan suave. Me ayudó a encender la velita. Guió mi mano. Parece que me estaba mirando.
¿Lo hizo sin conocerte?
No, no sabía quién era yo, tío Fermín. Me lo dijo. Solo que vio que por poco me quemó la mano al tratar de hacerlo. Ay, me dijo que Juan Pablo le había hablado de mí muchas veces.
Mira, pues...
¿Qué le habrá dicho? Quizá le contó cuando le mordí la mano. No. Debe haberle dicho cosas buenas, porque ella me trató muy bien. ¿Sabes lo que me dijo tío Fermín? Que se alegraba de encontrarse conmigo, que deseaba conocerme.
Nada menos,
Cuando supe que era ella, el corazón me palpitó fuerte, porque además pensé que él estaba allí.
Esmeralda, ¿sigues pensando en ese joven?
La pregunta toma por sorpresa a Esmeralda. Solo dejándose llevar por la emoción sufrida al conocer a Blanca Peñalver en la iglesia, ni siquiera pensaba en sus sentimientos hacia el joven médico. Y ahora, como si despertara de un hermoso sueño, la pregunta de Fermín le atolondra los sentidos. Sí, ella sigue pensando en él, sigue deseando un nuevo encuentro como jamás había deseado nada en la vida. Pero comprende que aquel amor que ella siente es algo prohibido, algo muy lejos de su alcance y de la realidad. Pero Esmeralda no sabe mentir, y mucho menos a quien ella llama tío Fermín, por conocerlo desde que era apenas una niña. Por eso...
Bueno, tío Fermín, yo lo recuerdo.
Ten en cuenta que tiene novia. Fíjate que no lo has vuelto a ver.
Yo sé. Pero de todos modos, fue bonito cuando me buscaba y todo aquello que pasó. Y él le ha hablado a su mamá de mí. Y ella fue muy dulce conmigo. Tío Fermín, y se llama Blanca. Qué hermoso nombre. Blanca huele a lirio.
El monte en la tarde. Se hace el sol más ligero y el cielo comienza a teñir de rosado su azul esplendente. Graciela Peñalver va al trote de su yegua, que con mano maestra guía a Adrián Lucero. La muchacha desvía siempre la mirada cuando, al mirar al atractivo joven, siempre se tropieza con sus ojos penetrantes y profundos, con un aire burlón jugueteándole en las pupilas. Trata de mantenerse erguida en su silla y de dominar el miedo que de vez en cuando la acomete. Sin embargo, siente la certeza de que yendo con él, nada sucederá.
¿Está cansada?
Un poco.
¿Quiere bajarse un rato?
No, gracias.
¿Prefiere volver ya para la casa?
Sí, es mejor.
Jale la rienda izquierda. Las dos juntas no, ¿eh? Solo la izquierda para voltear.
Graciela hace el movimiento ordenado. Mueve la rienda izquierda y el caballo brioso se vuelve y toma el camino a buen paso, alejándose. Adrián la sigue de cerca, vigilante, cual si de él dependiera la vida de aquella atractiva mujer, como si a su cuidado estuviera la más hermosa joya. Llegan al fin a la hacienda tras terminar la primera lección. Adrián, esbelto y gallardo, se adelanta desmontando primero.
¡Espere! ¡Sopo! Afínquese en este estribo. Baje la otra pierna.
Graciela obedece y desliza sus hermosas piernas para bajarse. Pero por su desconocimiento le cuesta trabajo y no sabe cómo llegar al suelo. Adrián la mira con sonrisa viril y luego, sin más, la toma por la cintura y alzándola en peso cual si fuera una pluma, la baja. Se aferra a él por temor a caer y lo mira sin decir nada. Luego, se aparta comenzando a alejarse del lugar.
¿Me permite un momento?
Diga.
Quería preguntarle si va a practicar todos los días.
Tengo entendido que es necesario si quiero saber montar cuando llegue el rodeo.
Sí, lo es. ¿Cómo se sintió hoy?
Bien.
¿Ya va perdiendo el miedo?
De lo que me estoy dando cuenta es de que no valía la pena tenerlo.
No se confíe demasiado. Por noble que sea un animal, no conviene cuquearlo, porque ahí es cuando se le desmanda. Para ser el primer día ha estado muy bien, ¿ve? Mañana voy a llevarla más lejos.
Mañana quizás Juan Pablo esté aquí ya, y será él quien me acompañe.
Dichoso, pues.
¿Dichoso quién? ¿Él o yo?
Los dos. Ya sé que fue a comprarle una sortija para formalizar el compromiso. La felicito.
Gracias. Buenas tardes.
Y se aleja altiva, caminando muy derecha en dirección de la casona. Su cabello al viento, libre de arreglo. Sus mejillas son rosadas por el ejercicio, ágil, natural, fresca y lozana. A mitad del camino se vuelve segura de que él la está mirando. Pero, para su sorpresa, Adrián Lucero ha vuelto la espalda y sin mirar hacia atrás ni un momento, se pierde en el horizonte con rumbo a su casa. Mientras tanto, en la elegante sala de la hacienda, Sara Peñalver conversa muy cerca de don Rogelio, quien sentado revisa unas cartas que ha recibido. Sabe Sara que al fin y al cabo será Rogelio el mejor aliado para sus planes de grandeza, que es él, quizás, el único ser con quien debe contar para todo. Y por eso trata de entretenerlo con su charla, que ella juzga muy amena.
Lo que voy a hacer es escribirle a tía Regla para que vaya a casa y busque la última fotografía que le hicieron a Graciela, que quedó monísima, Rogelio, y se la entregue al cronista social con los datos correspondientes para que la publique. Así no se pasará por alto en la capital lo de la petición oficial.
La realidad es que tal petición resulta un poco de más. Todo el mundo sabe que son novios desde niños.
Sí, pero a mí siempre me gusta cumplir las reglas, los requisitos, ¿ves? Si hubiéramos estado allá, habríamos dado una fiesta espléndida.
Es cierto.
Pero yo me dije, total, ¿para qué esperar? Aprovechamos el cumpleaños de la nena para que Juan Pablo le entregue el anillo. Y para ella va a ser una sorpresa y una alegría divinas. Y cuando le sugerí a él la idea, se quedó encantado.
Me lo imagino, por supuesto.
Y ahora, con esa nota en los diarios, todo el mundo se enterará de que el noviazgo se ha hecho oficial y que la boda ha de ser pronto.
Sí, sí, mientras más pronto mejor. Ya tuvieron bastante tiempo de conocerse, desde niños.
Y a mi hija sueña con el día en que sea la esposa de tu hijo.
¿Tu hija solamente, Sara?
Bueno, yo también. Si algo se opusiera a esa boda, algo imprevisto me refiero, no sé de lo que sería capaz. Destruiría el mundo si fuera preciso. Y como enemiga, soy temible.
Nada pasará, Sara, nada pasará. Tranquilízate.
Seguro que no. Porque para mi hija solo existe Juan Pablo. Oh, ahí viene. ¿Qué tal, queridita? ¿Cómo te fue en tu primera clase de equitación?
Bien, no puedo quejarme. Creo que adelanté bastante.
¿Se portó bien contigo, Adrián Lucero?
Sí, tío.
Tengo a ese muchacho entre ojos. Pero como Juan Pablo no quiso que lo echara, ahora, a la primera que haga, lo despido.
Tío, no te dejes llevar por tus impulsos. Podrías lamentarlo.
¿Qué quieres decir, hija?
Nada, mamá. Nada. Solo que a veces uno piensa lo que no debe o se deja llevar por criterios propios muy lejanos a la realidad.
Hija, ¿hablas de una manera?
Con permiso. Voy a cambiarme.
¿Qué le pasa?
Oh, nada, nada. ¿Por qué?
La encontré rara. Y hablando con medias palabras, que... ¿Entendiste tú algo, Sara?
Bueno, yo lo que se dice, no soy muy buena entendedora. Mis criterios son muy definidos. Y si estoy equivocada, más de una vez he tenido que lamentarlo.
Pues sí que está algo extraña tu hija. ¿Te ríes?
Ay, por favor, Rogelio, no te preocupes. Es que ella está aprendiendo a montar solo por complacer a Juan Pablo. Y porque todas las mujeres Peñalver han sabido.
Todas menos la mía.
Es que Blanca es delicada, frágil. Pero te dio un hijo varón.
Eso sí. Un hijo varón que es mi orgullo. Jamás hubiera soportado tener una hembra. Eso nunca se lo hubiera perdonado.
Pero ya ves que no fue así, Rogelio. Fue un hijo varón para que se casara con mi hija. El tronco de los Peñalver reverdecerá en ellos.
Si es que tu hija...
Te he dicho que no le hagas caso. Adora a Juan Pablo. Pero hoy dio su primera clase de equitación y la pobrecita... Le impresionan muchísimo los caballos.
Marcos Malavé se asoma una vez más a la ventana de su despacho. Lo hace con sumo cuidado, apartando un tanto la cortina para poder mirar hacia afuera sin ser visto. Pero vuelve a soltarla con gesto seco, dando unos pasos vacilantes hacia el centro de su despacho. Hay inquietud en sus movimientos y ansiedad en su espera que parece no tener término. Pasan los minutos lentamente, acrecentando su impaciencia. Su fiel Juana ha ido a llevar el recado de urgencia que él no se ha atrevido a hacer personalmente porque aún la claridad del día podría despertar la curiosidad de quienes con él se tropezaran. Hubiera preferido mil veces hacer la averiguación por cuenta propia, pero su rostro deforme le impide salir libremente. Teme a los extraños, a los que, sin entender su problema, son capaces hasta de burlarse de aquella cara llena de cicatrices en una de sus partes. Por fin, aquellos toques a la puerta de su despacho han desatado sus nervios. Rápido corre a esconderse entre las sombras y ordena.
¡Adelante! Entra y cierra. Acércate.
¿Me mandó un recao con Juana?
Sí.
¿Qué es lo que quiere, pues?
Hacerte unas preguntas.
Ajá. ¿De qué?
Acerca de esos aretes que tiene puestos Esmeralda. Vas a decirme todo lo que hay con respecto a esos aretes. ¿De dónde los sacaste, Domingo? ¿Quién te los dio? ¿Y por qué quieres que ella los use? Tienes que decírmelo todo, Dominga. Absolutamente todo.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.